Hola, buen día de domingo, otro de los domingos grandes del año, la última de las grandes solemnidades que cerrarían definitivamente ya todo el tiempo de los ciclos de Pascua y Pentecostés, nada menos que la solemnidad del Corpus Christi, una fiesta muy importante, una fiesta muy popular. Pues un día grande, pues para vivirlo así, también a lo grande, en el ánimo, en la alegría de vivir, en la fe, en el compartir, en la entrega, en la generosidad. Un día para sentir más que nunca el agradecimiento por la vida, también por la fe, por la Eucaristía, por las personas que amamos, las personas que nos aman. Un día para el descanso, quizá alguno también para el trabajo. No importa, vivirlo, disfrutarlo, aprovecharlo. Y si puedes, pues participando en alguna celebración, especialmente hoy de la Eucaristía, para adorar, honrar, agradecer la presencia de Cristo a través de este sacramento maravilloso y de esta presencia eucarística que hoy recordamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues unas frases sobre la Eucaristía. Una dice: la Eucaristía no es un premio para los santos, sino un alimento para los débiles. No se recibe como un mérito, se recibe como un regalo. No se recibe porque eres bueno, sino para serlo. Otra: la Eucaristía son los brazos abiertos de Dios. Otra: la Eucaristía es ya el cielo en la tierra. Otra: una vez que entiendas y vivas la Eucaristía, no podrás dejar la Iglesia, no porque la Iglesia no te lo permita, sino porque tu corazón no te dejará. Otra: la Eucaristía es el sacramento del amor y también es la medicina para el camino. Una penúltima: comulgar es querer ser en la vida como Jesús. Y la otra: la Eucaristía sin caridad es un acto piadoso, pero no es un sacramento cristiano. Bueno, hermosas frases sobre la Eucaristía, porque de eso va también hoy el Evangelio de Marcos, que como tiene el relato de la Eucaristía, pues es al evangelista que le corresponde en el año litúrgico B hoy este Evangelio. Es el relato de la Eucaristía según San Marcos. En este relato se nos recoge pues esos preparativos. Ya te he hablado alguna vez de esa fiesta de los ácimos que duraba 7 días, que culminaba, digamos, en la Pascua. Esos ácimos que representaban el pan sin levadura, recordaban la salida de Egipto. La levadura también simbolizaba la corrupción y el pecado, por lo tanto durante esos días solo se consumía pan sin levadura, como unos días de pureza, ¿verdad?, y de purificación. También se sacrificaba el cordero pascual, recordando justamente pues ese cordero de cuya sangre se salvaron todos los israelitas, porque el ángel marcó, digamos, las jambas de las puertas de los judíos y esa muerte pasó por allí sin hacerles daño. Bueno, pues eso lo recuerdan todos los años los judíos en su Pascua a través de diferentes ritos, diferentes alimentos, diferentes símbolos. Bueno, pues Jesús lo que dice en este Evangelio es que les dice a los... sus discípulos le dicen a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua, esa cena tan importante? Y él envió a sus discípulos diciendo que vayan a la ciudad, que les saldrá un paso un hombre que lleva un cántaro de agua, que le sigan y que en la casa que entre, decirle al dueño que el maestro pregunta cuál es la habitación donde van a comer la Pascua con los discípulos. Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. O sea, la Pascua tenía una serie de preparativos, muchos preparativos, suponían muchos elementos que configuraban la Pascua judía. Entonces, bueno, pues necesitaba una preparación y un tiempo de preparación y un lugar. Parece que la casa donde se hizo esta cena de Pascua era la de Juan Marcos, justamente el evangelista, este que nos escribe hoy sobre la Pascua. Bien, pues cuando llegaron a la ciudad encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comía, Se narra aquí el momento en el que Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se lo da diciendo, esto es mi cuerpo. Después hace lo mismo con el cáliz, la acción de gracias, se la dio, todos lo bebieron y les dijo, esta es mi sangre. La alianza que será derramada por muchos, en verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que lo beban el vino nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar el himno salieron para el monte de los olivos. Bueno, esta es la narración de la Pascua, como digo, según San Marcos. Jesús creó, digamos, la primera Eucaristía, le dio un nuevo sentido a aquella cena de Pascua que tenía un carácter también de sacrificio del Cordero. Él va a ser el Cordero definitivo que se va a sacrificar por la humanidad. Ya esta cena no va a ser solo el recuerdo de la liberación de Egipto, sino que va a ser la muerte y la resurrección de Cristo. Va a ser el alimento de la fe a partir de esa primera Eucaristía, en aquella última cena que celebró Jesús con sus discípulos. Y además lo dice bien claro, lo dice él, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hay una presencia real de Cristo en la Eucaristía, que no significa una presencia física, pero sí real. Real significa que Cristo está realmente presente. Es evidente que para que eso sea así también, debemos nosotros también desarrollar nuestra fe. Sin fe tampoco hay Eucaristía, porque la fe es fundamental para reconocer esta presencia de Cristo. Por eso cualquier misa no es Eucaristía, porque la Eucaristía conlleva también que se haga en un clima de fe. Hay Eucaristías que a veces se hacen por muchísimos motivos, pero no siempre los que están presentes en la Eucaristía la viven desde la fe. Bueno, esto es el relato, maravilloso relato, ¿verdad?, que nos invita, por supuesto, hoy más que nunca, a valorar la Eucaristía, agradecerla, adorar a Cristo en esta presencia eucarística, esta presencia sacramental a través del pan y vino. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos católicos abandonan la Eucaristía? Consideran que ir a celebrar la Eucaristía no es importante para la fe. Pues es fundamental. Sin Eucaristía no hay fe cristiana. Por supuesto que se puede ser buena persona sin ir a la Eucaristía, pero lo que no se puede ser es buen cristiano. Un cristiano, si quiere vivir la fe de verdad, debe vivirla en comunión con Cristo, y esa comunión con Cristo se realiza principalmente, no solamente, en la Eucaristía. Bueno, pues la fiesta del Corpus, que es una fiesta que nace en la Edad Media, hacia el siglo, pues eso, 13-14, primero empieza en la diócesis de Lieja, en Bélgica, después hay un milagro en Bolsena, en Italia, en que un sacerdote que había dudado de la presencia de Cristo en la Eucaristía, cuando va a partir el pan empieza a sangrar. Esa sangre, pues empapa los corporales, que son los paños que están ahí debajo de la sagrada forma, y también las piedras de aquel lugar. Total, que eso llega a oídos del Papa y, bueno, pues aquello realmente conmociona al Papa y a los cristianos y, pues al final, extiende esta fiesta a toda la cristiandad. Las procesiones aparecerán a partir del siglo XIV. En fin, esta fiesta, como ves, es bastante antigua y en algunas ciudades pues tiene una tradición de muchísimos años. Bueno, pues hoy el Corpus nos recuerda, con esa presencia en las calles, que no tiene por qué salir a las calles, se puede adorar en la iglesia, se puede adorar en cualquier lugar donde se exponga esta custodia que contiene esta sagrada forma. Bueno, pues nos invita a adorar, nos invita a orar, nos invita a agradecer, a valorar esta presencia de Cristo y a tomar la firme decisión de vivir más la Eucaristía, de conocerla más en profundidad, de alimentar con ella nuestra fe y sobre todo alimentar también nuestra caridad y nuestra solidaridad, porque te recuerdo que hoy, en este Día del Corpus, se celebra al menos en España el Día de Cáritas, esta ONG de la Iglesia Católica, nacida en Alemania, extendida ya por todo el mundo, sobre todo es una, bueno, pues es una ONG de la Iglesia Católica que está muy bien organizada a través de las diócesis, de las parroquias, con lo cual llega a toda la gente, llega a los sectores más necesitados. Sin duda, Cáritas es una ONG que es la credibilidad de la caridad de la Iglesia hoy en el mundo, que acoge a todos sin discriminación de religión, sexo o raza. En fin, pues hace una labor extraordinaria. Hay muchísimos miles de voluntarios colaborando con ella, sobre todo muchos jubilados. Así que mi enhorabuena a Cáritas, a la labor tan extraordinariamente solidaria que hacen. Reflejan el rostro misericordioso, compasivo y solidario de la Iglesia. Cáritas, en este día se nos recuerda que la Eucaristía sin caridad no es un sacramento cristiano. Si la Eucaristía no nos lleva a entregarnos, a darnos, a ser solidarios con los necesitados, será un acto religioso, pero no será la Eucaristía cristiana. Bueno, un cuento que habla de un pintor que estaba decidido a hacer su gran obra maestra, que iba a superar a todas las demás obras que se habían representado, que en concreto un cuadro de La Última Cena. Estuvo haciendo muchos estudios para manejar los colores y dominar a la perfección la técnica de la perspectiva, pero le faltaba solamente encontrar los modelos que le dieran inspiración adecuada para todos y cada uno de los personajes. Comenzó el cuadro por la figura central, la de Jesús. Como es natural, quería un modelo que reflejase la bondad y la sabiduría del Señor en su rostro. Fueron rechazando sucesivos modelos hasta que consiguieron uno que realmente reflejaba quién era este Jesús y esta belleza de Jesús, y se puso, después de encontrarlo en el joven rostro de un adolescente hijo de unos condes, este personaje de Jesús en su lienzo. Y así uno tras otro fueron pasando los distintos personajes, los apóstoles, los modelos. Llegó el turno de Judas, el último de los apóstoles. Debía representar la crueldad del traidor, la mezquindad del vendido al dinero y al poder. Tardó muchas veces recorriendo los ambientes de peor fama de la ciudad, pero sorprendentemente el pintor no podía encontrar a nadie cuyo rostro reuniese todas aquellas depravaciones. Ya casi desesperado, cuando empezaba a pensar que su búsqueda era inútil, halló a su modelo, el de Judas, en un sucio burdel donde la carne era moneda de cambio. El primer día, al posar el modelo de Judas, rompió a llorar y no paró de llorar hasta que la sesión terminó. Lo mismo ocurrió con el segundo y con el tercer día, hasta que el pintor, preocupado, le interrogó al modelo y le dijo: «¿Por qué lloras siempre que posas?», le preguntó. Respondió: «Porque hace 2 años, respondió el modelo, cuando tú empezaste el cuadro, yo posé para ser Jesucristo». ¡Ay! Podemos ser Jesús y Judas. Tú eliges qué quieres ser. A veces son el rostro, o digamos el doble rostro de la misma moneda. Pero Jesús está ahí también, para salvar a Judas. Aunque parece que en el Evangelio se dice que no tiene salvación, pero seguro que Jesús, en su infinita misericordia, pudo haberle salvado. Pues qué hermoso cuento sobre esta última cena. Hoy también es 3 santos. Uno es San Norberto, en Alemania, siglo XII. Bueno, fundador de los premostratenses, un gran reformador, obispo, en fin, un gran apóstol de la fe. Lo mismo que San Marcelino Champagnat, que es muy conocido porque fue el fundador de los hermanos maristas en el siglo XVIII-XIX en Francia. Vivió toda la época de la Revolución Francesa y la posterior consecuencia de esta revolución. Fundó la Congregación de los Hermanos Maristas para dedicar sobre todo a la enseñanza y a la catequesis. ¡Cuánto bien hacen los Hermanos Maristas en el mundo! Pudo haber sido una única congregación con la mía, con la de San Viator, porque fueron compañeros, el padre Kerbes y él. Al final se separaron por la manera en cómo querían gestionar la presencia de catequistas, de religiosos en los pueblos, y entonces pues ahí al final surgieron 2 congregaciones donde pudo haber una. Por eso los de San Viator tenemos mucho cariño también a los Hermanos Maristas. Muchas felicidades. Y también otra gran santa, Santa Bonifacia Rodríguez, esta española de Salamanca, siglo XIX, bueno, una gran adelantada a su época en la promoción y la dignidad de las mujeres, sobre todo las mujeres pobres. Digamos que sería como una persona que ya prefiguró lo que sería posteriormente la formación profesional, sobre todo para promocionar a las mujeres. Fue fundadora de una congregación, las Siervas de San José, y en cada casa de la congregación tuvieron como un taller de Nazaret. Pero fue muy incomprendida, incluso desterrada y humillada por sus propias de la congregación, que no aceptaron, ni tampoco la Iglesia y las autoridades de Salamanca aceptaron este modelo revolucionario de nueva congregación. Grande Santa Bonifacia Rodríguez, y felicidades a las Siervas de San José por tener a esta gran fundadora. Así que, bueno, pues si te llamas Bonifacia, Bonifacio, te llamas más Marcelino, por Marcelino Champañá o Norberto, por San Norberto, muchas felicidades. Como también felicidades a todas las ciudades y pueblos que hoy celebran por todo lo grande, pues en la fiesta del Corpus, no desde luego de la misma manera, con esto de la pandemia, pero ciudades, como dije ayer, maravillosas, ciudades como Toledo, que tiene sin duda la más preciosa custodia, que sale procesionando por las calles de las ciudades, que es la custodia de Arfe, también Sevilla, Granada, Sitges, multitud de pueblos y ciudades de España y del mundo, la fiesta del Corpus, fiesta grande. Te mando también unos vídeos muy hermosos relacionados con esta fiesta, con la caridad, alguna música de adoración también al Santísimo, a este Corpus que está ahí en la custodia, que se convierte para nosotros en el alimento de nuestra fe. Que pases un día muy feliz de domingo, disfrútalo, te quiero mucho, un beso, adiós.